el cariño, la cultura de encuentro.
La encuesta de Sid Gallup se realizó durante este mes vía telefónica a una muestra aleatoria de 2.400 personas, 400 por país, con un 95% de nivel de confianza. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las informaciones. Ahora comienza las noticias como son.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos acá a las noticias como son. Desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo como siempre y gracias por la sintonía. Iniciamos la tertulia con una nota que llega desde Cuba y es un tema obligado, pienso yo, no sé usted y nuestra invitada de hoy. Tiene que ver con las pymes. Las pymes privadas en Cuba incluyen muchas trabas, así recogemos este titular. Hablando de las pymes, la situación de la pandemia también está dando duro desde la punta de Maicí al Cabo de San Antonio y de acuerdo a lo que dice diariamente el doctor Francisco Durán, pues todo el país está bajo el embate de la COVID-19.
Es increíble. Hoy quedó, creo que fue la segunda cifra más alta en la historia.
Casi 10.000 personas contagiadas en solo 24 horas, de acuerdo a lo que reflejan los PCR.
¿Y qué usted me dice de Cienfuegos?
La provincia de terrible, terrible, terrible.
Horrible. Y claro, yo creo que lo que tú acabas de decir, hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Hoy se hicieron casi 40, o sea, ayer se habían hecho casi 50.000 PCR y dio estos números. Si los PCR aumentan, lo lógico es que aumenten los casos positivos también. Pero bueno, eso es con los PCR que se están haciendo. Así que yo creo que es muy grave lo que está pasando.
El médico también hablaba de la cantidad de contagio que hay en relación a jóvenes, adolescentes en el país.
Y más de 100.000 ingresados, más de 100.000 personas ingresadas en Cuba. Está colapsado el sistema.
Hay otro titular, Cuba, las secuelas de la pandemia. Es la nota que recogemos, que han publicado en Cubanet, bajo la pluma de nuestra invitada de hoy en la tertulia.
Miriam Leiva, efectivamente, la pluma de Miriam. Me gustó eso, está muy buena la presentación. Así que sin más, nos vamos ya para conversar en tertulia con Miriam Leiva.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bueno, un saludo para todos y ya desde antes le estoy deseando un buen fin de semana.
Claro, igualmente para ti.
Igual para
y cuídate, cuídate mucho, que cada vez que uno levanta el teléfono y habla con alguien en Cuba, hay alguien de la familia, algún amigo, alguien que tiene el COVID. Es increíble cómo está la situación dentro del país.
Si hay una persona que se ha cuidado y se está cuidando, es Miriam Leiva.
Sí, yo lo sé, pero no, el consejo nunca está de más.
Bueno, las normas que regirán las nuevas empresas privadas en Cuba, publicadas en las últimas horas en la Gaceta Oficial, han sido recibidas con escepticismo por los economistas que comentan a diario en redes sociales la situación en la isla. Las críticas se centran en las trabas que incluye el decreto Ley 46. Solo los residentes permanentes en Cuba estarán autorizados a crear una empresa y no podrán tener más de una pyme. Uh-huh. La exclusión de los emigrados o extranjeros suscita también muchas dudas, además de lo que el economista Pedro Monreal califica de tratamiento asimétrico a actores privados y estatales, puesto que estas últimas gozarán de un tratamiento privilegiado. El decreto Ley 46, aprobado el pasado 7 de agosto por el Consejo de Estado, es un efecto más generoso con las empresas estatales, micro, pequeñas y medianas que serán creadas por personas jurídicas designadas por el Ministerio de Economía y Planificación y tendrán derecho a poseer más de una unidad o entidad en este caso. En general, las MIPYMES podrán gestionar, administrar bienes, definir los productos, servicios a comercializar Es extensa la nota, pero antes de pasar al primer comentario de Miriam, compartir lo que dice Pedro Monreal, el economista cubano, en una breve valoración de este decreto en redes sociales. El experto considera que la norma no parece favorecer la función de los inversionistas. Hay indeterminación respecto a la posible asociación y el capital extranjero. En otras palabras, ¿a quién va dirigido esto?
Mira, yo no sé. Miriam Leiva, por supuesto, que yo sé que tiene mucho más argumento para hablar del tema.
Hace poco, perdóname, Amado, veíamos cómo el gobierno cubano invitaba a los exiliados cubanos a invertir en Cuba.
Sí, y pero ahora ¿dónde van? Pero ahora no pueden invertir. Yo no sé. Yo, de verdad que yo no sé. Pero ahora, estamos a veces hasta pensando en la inversión cuando no está del todo definido qué es lo que se va a hacer dentro de Cuba.
Ni sabemos esto, realmente por qué escriben esto y qué están pensando los
esto
que lo
de
escriben,
las pymes, ¿no? O las mipymes, que son las micro, medianas y pequeñas empresas, viene. Esto es como el cuento de la buena pipa. Y de ahora sí, ahora sí, 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 y ahora se anuncia, pero ahora no llega Gaceta, ahora llega la Gaceta, ahora sí, pero mañana no. Y en definitiva, yo creo que Miriam Leiva el otro día lo decía muy claro en este programa: todo lo que se hace por decreto, usted lo va ajustando en el camino. Así que se puede ajustar para bien y se puede ajustar para mal. Miriam, comienzo contigo y el tema de las MIPYMES o las pymes, yo sé que es un tema que tú has tratado muchísimo, así que bueno, volvemos hoy a lo mismo.
Sí, yo he tratado muchísimo, pero hay una cuestión. En primer lugar, hay que resaltar que todavía aquí no se acaba de reconocer legalmente de una forma enfática la propiedad privada, ¿no? O sea, estos son propiedad privada, indudablemente. Hay se ve entre los economistas que vienen siguiendo esto mucha cautela. ¿Por qué? Porque estos documentos que han sacado son tan extensos y tienen tantas prohibiciones y vericuetos que hay que estudiárselos muy bien. Yo realmente cuando dijeron que bueno, que ya por fin lo iban a poner en la Gaceta, dije, bueno, pues enseguida me voy a poner a estudiarlo. Pero realmente también estoy en esa posición de que hay que verlo por todas las, digamos, con detenimiento. Lo que sí está claro es que esto sigue siendo una camisa de fuerza.
Claro.
O sea, no se dan posibilidades reales para que el emprendedor, ya sea, bueno, fundamentalmente privado, ¿no?, que ellos no reconocen esa palabra, y en este caso, ellos, ¿qué están haciendo para competir o para limitar a la iniciativa privada? Pues lo que están es estimulando que las empresas estatales, según le dé permiso el Ministerio de Economía, pues también se que constituyan como MIPYME. Esto es una cuestión que yo creo que necesita bastante análisis. ¿Por qué? Porque si las empresas estatales son tan ineficientes, si tienen tantos problemas, si tienen toda su maquinaria obsoleta, y si precisamente le han creado una cantidad tremenda de medidas supuestamente para darles más prerrogativas y que puedan levantar las trabas que dicen que existían, que además solo fueron creando esa maraña de trabas, lo fueron creando durante 62 años, pues ni así, incluso hasta el presidente lo ha dicho, que no reaccionan las empresas estatales con la rapidez que deberían. Claro, ¿cómo van a hacerlo? Primero porque no están acostumbrados, no tienen entrenamiento, y además porque aquí todo el mundo tiene miedo que a tomar unas medidas y que de pronto le digan que están mal y hasta que puedan ir a la cárcel, ¿no?
Claro.
Entonces, es un proceso tan lento lo de las empresas estatales y ahí tienen tantos problemas, para empezar que la mayoría no tiene ni contabilidad confiable, pues entonces que las constituyan también como en este nuevo formato que se está dando, que se suponía que era para abrir la iniciativa privada, que es muy importante, que es muy necesario, porque esto no es solo la gestión, digamos, económica de supervivencia o mejoría de una persona, una familia o más cubanos, sino que esto es como ellos contribuyen a toda la economía cubana, que está en condiciones tremendas y cómo puede ser un complemento precisamente a lo que no producen, lo que no gestiona la empresa estatal. Entonces, esto es una cuestión que está muy entrelazada, porque además no es solo eso que esté atada o que esté vinculada, digamos, a la empresa estatal, sino que también lo que decide en este caso es el municipio, es la cuestión local, y son no solo los sectores que están permitidos, sino también lo que permita el lugar donde puede estar asentada una de estas empresas.
Ahora, yo también tengo un miedo con todo esto, Miriam, conociendo la situación de Cuba, y te hago la pregunta, no quiero extenderme demasiado en el tema, quiero pasar a lo que es el coronavirus, que está muy grave la situación en Cuba. Pero conociendo a nuestro país, esto se presta mucho, yo creo, que también para la corrupción. O sea, cuando digo la corrupción es que quizás algunas personas más beneficiadas por el gobierno tengan la facilidad, o se les dé la facilidad de crear estas, que quizás incluso hasta medianas empresas que pueden tener hasta 100 empleados, de 36 a 100 empleados, una mediana empresa que puede ser un negocio grande. Pasó con los paladares, ha pasado con otros negocios privados en Cuba, con restaurantes que se le han dado a cooperativas no agrícolas que han estado administrando ciertos importantes restaurantes, sobre todo dirigidos al turismo. Yo tengo miedo que esto lo que haga es agravar la corrupción, en cuanto a que unos sí y otros no, los más privilegiados, los más favorecidos. No sé si tengo razón en esto.
Bueno, hay una cuestión que hemos visto en la historia reciente. Primero fueron la piñata de Nicaragua, sí, y después esto lo hemos visto en los países llamados antes socialistas, sobre todo en Rusia, cómo las empresas estatales se privatizaron, y al final quienes la compraron, supuestamente compraron, fueron los ejecutivos del partido y ejecutivos en general, y que son los que se hicieron millonarios. Inclusive cuando llegó Putin, pues él le cayó arriba a eso. ¿Por qué? Porque él quería, o sea, él no formaba parte de esa élite y quería controlarlo. Y entonces, inclusive, hay algunos de estos grandes empresarios que fueron hasta miembros muy destacados del partido, pues que se fueron del país, ¿no? Claro, y otros estaban presos.
Miriam, vamos a escuchar un breve comentario de Joanny Sánchez al respecto.
Las pequeñas y medianas empresas, finalmente, ya saben, todo va muy lento aquí. Fueron autorizadas, se espera que en las próximas semanas o en los próximos meses se conozca con detalles la nueva legislación que permita este tipo de emprendimiento, este tipo de forma de gestión económica y comercial, pero lo cierto es que ya hay bastante escepticismo, señoras y señores, porque lo que se ha publicado hasta ahora, el decreto Ley 46 sobre este tema, incluye demasiadas trabas y obstáculos, porque solo los residentes permanentes en Cuba estarán autorizados a crear una empresa y no podrán tener más de una pyme, así como lo escucha. Esto evidentemente intenta limitar y evitar que los emigrados, el exilio cubano, pueda hacer algún tipo de gestión económica de este tipo dentro de la isla. ¿Saben qué pienso? Ellos saben, allá arriba, en la cúpula del poder cubano, que si abren a la economía, pierden, caen, pero si no abren, también. Así que les ha dado por demorar la apertura, que inevitablemente llegará a esta isla de gente emprendedora, de gente talentosa, de gente con deseos de crear riqueza, crear empleo y quedarse aquí y alcanzar su sueño.
Bueno, pues ahí tenían el comentario ustedes de Joanny Sánchez. Vamos a la próxima noticia.
Seguimos.
Las noticias como son.
Bueno, Cuba está enfrentando el actual rebrote de la pandemia, reflejado en un promedio de 8.000 casos y 70 muertos diarios, falta de oxígeno, medicinas y médicos, hospitales sobresaturados y servicios funerarios colapsados. Así es la crónica que recogemos con el titular "La pandemia asfixia la salud en Cuba", de la agencia española EFE. Cuba, que tiene más de 11 millones de personas, habitantes, registra la tasa de incidencia de la enfermedad más elevada de las Américas y una de las mayores del mundo, con 1.173 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días, de acuerdo al MINSAT. Y la ciudad de Ciego de Ávila, destaca también la nota, reportó 155 muertes asociadas al COVID-19 en 17 días y en ese mismo tiempo hubo 339 entierros en su cementerio, más de la mitad víctimas del virus, refleja un artículo del periódico local Invasor.
Bueno, el Invasor incluso tiene fotografías de creando nichos, fabricando nichos a toda velocidad en el cementerio, e incluso hablan hasta de cuestiones bastante desagradables, que hay mal olor, etcétera. La situación en sentido general yo creo que no decrece, al contrario, está cada día peor, y yo repito lo fundamental de Cuba. O sea, no es solamente la cantidad de contagios, sino la falta de alimentación, la falta de medicina, la falta de condiciones en los hospitales.
Así lo está diciendo, lo refleja el primer párrafo de la agencia EFE, que ya esto se hace pues internacional. Y como tú decías, Amado, uno de los administradores del cementerio está diciendo que lo nunca antes visto es lo que está sucediendo ahí.
Increíble, Dios mío. Miriam Leiva, es una, no sé, no quiero yo ser demasiado alarmista o algo así, pero la situación de Cuba es prácticamente dantesca, ¿eh?
Y también, perdóname, Miriam, el periodista de EFE señala lo que está sucediendo en las redes sociales, cómo circulan las fotos, los videos de los hospitales, de las denuncias, de la falta de suministro en general. Miriam.
Sí, bueno, como decías ahorita que yo me cuido, pero hay una realidad. Es inevitable a veces tener que salir, porque claro, si no, ¿qué comen?
Claro.
Aquí todo está muy difícil y no es que uno quiera, o sea, alimentarse de una manera, de la mejor manera posible, sí quisiera, pero no es posible. Entonces tienes que salir a buscarlo todo y tienes inevitablemente que hacer cola e incluso quitarte de al lado a las personas porque sin darse cuenta en las colas se te van pegando, y otros porque sencillamente no tienen percepción, ¿no?, de la situación que hay. Hay una cuestión que es muy importante. Ya no vale la pena lamentarse de que dejaron entrar a sobre todo de Rusia y entrar y salir, y que eso fue lo que nos trajo el Delta y otra cepa, sobre todo el Delta, sino cómo la situación se ha ido poniendo de una manera compleja, que el gobierno fue tratando de no reconocer la situación que había, y bueno, explotó porque ya los médicos, los enfermeros, las personas de todo que tenía que ver con el sistema de salud, pues estaban, no era un problema de que no pudieran físicamente, sino emocionalmente, porque se vio que eso, la erupción fue porque estaban destruidos al ver que no podía salvar a estas personas, que se le morían, que no tenían con qué, y que sencillamente la visión que se estaba dando oficialmente era otra totalmente. Hay casos, por ejemplo, de la provincia de Pinar del Río. Pinar del Río no sale de los 1,000 y pico casos, uh-huh, y así sucesivamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como el gobierno no tiene capacidad, los hospitales, bueno, sí, el presidente decía el otro día que eso no solo ocurre en Cuba, que eso ha pasado en países desarrollados, etcétera. Sí, eso ha pasado en esos países, pero aquí realmente la sensación que se daba de triunfalismo era que eso no iba a pasar en Cuba. Conclusión, que empezaron por La Habana, que tuvieron que decir que las personas se ingresaran en su hogar. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es una fuente tremenda aquí de expansión, porque las condiciones de vida, de vivienda aquí en Cuba son realmente caóticas, bastante ampliamente, y entonces se lo pasan de uno a otro, ¿no? Y después fue cuando, bueno, el primer ministro Marrero criticó en Cienfuegos al sistema básico de salud, sobre los médicos de familia, etcétera, ¿no? Si es que sencillamente los médicos, uno porque enfermaron, otro porque, bueno, incluso ahí está muerto, y otro porque cogieron vacaciones y sobre todo licencia porque tienen enfermedades ellos mismos o porque no querían enfermarse en las condiciones que había. Entonces, inclusive a nivel de consultorios médicos, ya hace mucho tiempo, años, que con el aumento de mandar los médicos a las misiones fuera, pues sencillamente los consultorios tenían a veces estudiantes y a veces ni estudiantes. O sea, la crisis de los consultorios médicos y la asistencia local estaba ya, venía depaurándose de hacía años, no es un problema ahora, claro, de que esté ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la situación es realmente muy, muy complicada, que lamentablemente, bueno, no hay con qué, digamos, traer medicamentos. Y bueno, la crisis más horrible fue lo de el oxígeno, porque estás viendo a las personas que se están ahogando y que tú no puedas ayudarlo. Inclusive ponen una foto que sale en internet de un médico que cogió su estetoscopio y lo puso para poderle dar oxígeno a dos pacientes, y ahora han puesto en la televisión como un gran
logro
que una persona con una máquina de 3D pues está produciendo, incluso ahora lo pasaron para una empresa, está produciendo el castillito ese como si fuera el gran logro de Cuba. Eso es elemental, ¿no?
Bueno, hay una noticia relacionada. Vamos
a un complemento.
Exacto.
Y yo creo que sería bueno, ya que Miriam estamos abordando precisamente el tema de la pandemia, pues este artículo que recogemos tuyo, titulado Cuba, las secuelas de la pandemia, cuando se logre domar la pandemia, la isla estará devastada desde los puntos de vista económico, político y social.
Yo le recomiendo a aquella persona que tenga acceso a Cubanet que pueda entrar y leer este artículo de Miriam Leiva, que ella lo va a resumir en los minutos que nos quedan. Porque Miriam Leiva ya está hablando de las secuelas, pero está hablando ya de cómo viene el país en esta baja natalidad, la longevidad que tiene el país, la emigración de la población, que ya venía resultando muy complicado y complejo, ¿no? Como dice el gobierno cubano. En el año 2020, Miriam ahora le suma todo a esta situación, le suma la pandemia, y es grave.
Y como termina el artículo, pues para escucharla a ella, dice que las principales ataduras serán las que impondrán las autoridades en las secuelas de la COVID, ancianidad y la despoblación.
Eso es lo que... Ahí está, Miriam, vamos a resumir el artículo.
Sí, mira, lo que quiero sí destacar una cosa, y es que esos niños, por ejemplo, que están enfermando en estos momentos en gran cantidad, esos niños, esos jóvenes, llamo la atención a los padres y a las personas en general de Cuba y del mundo, que esos niños son el futuro de Cuba y el futuro del mundo. Y van a ser niños que tienen, la mayoría, secuelas, que son secuelas que van desde enfermedades físicas hasta secuelas mentales, psíquicas y de traumas. Entonces, todo eso, además lo que ustedes acaban de decir, crea una situación aquí en Cuba que realmente es muy complicada y es muy triste casi, porque tenemos una sociedad que si no se dan todas las posibilidades, eso mismo de las pymes que estábamos hablando ahorita y de otros emprendimientos y otras formas de poder echar este país para adelante, sencillamente cada día, bueno, vamos a ser más personas de edad avanzada, porque bueno, afortunadamente la esperanza de vida aumentó, pero en estos momentos hay una cuestión también, no solo es esa desproporción de la población, sino la calidad incluso de vida que ha creado que no van a ser personas con buena salud, que no van a tener inclusive un organismo que pueda asimilar y pueda hacer frente a las contingencias, a las dificultades y a todo lo que va a faltar en este país. Y entonces eso va a hacer que la esperanza de vida quizás, o sea, que las personas quizás cada día sean más mayores, ¿no? Pero de todas maneras van incluso a requerir más tratamiento médico, más erogaciones si todavía se está por el presupuesto nacional y así sucesivamente. O sea, que es muy complicado en un país que está deteriorado, un país que está destruido, pues la situación en que va a quedar y que estamos, todavía no se sabe hasta dónde va a llegar la situación de este país y cómo lo vamos a sacar adelante. Y por favor, yo sí llamo la atención a los datos que está dando. Hay tanta preocupación ya a nivel inclusive de gobierno que todos los viernes en la conferencia de prensa del doctor por las mañanas, todos los viernes la especialista del MINSAP, del Ministerio de Salud Pública, que atiende a las edades pediátricas, habla sobre la situación que hay con los niños y jóvenes.
Ahí solamente quiero decir algo. Si después del periodo especial a principios de la década del 90, se comprobó que los jóvenes cubanos crecieron con cierta, cambió un poco el crecimiento de los jóvenes cubanos por la falta de alimentación, por la crisis en esa época. Yo creo que habrían que hacer estudios ahora basados
Cerramos
en esto.
La tertulia con esta información. Cuba acaba de aprobar el uso de emergencia de vacunas anti-COVID, Soberana 2 y también la Soberana Plus. Con estas son tres.
Sí, tres vacunas, suma los números, pero habría que ver la efectividad, la realidad de la efectividad, que es lo que preocupa cuando se cree que hay muchas personas vacunadas que están yendo a los hospitales y que están enfermos. La vacuna no evita enfermarse.
Por supuesto que no.
La vacuna evita la gravedad. Y yo creo que ese caso con Cuba no se está dando.
En Cuba dicen que no hay quien se escape, son tres pinchazos.
Sí, pero bueno, a mí lo que me preocupa es la efectividad de la vacuna.
Mira la cara de Efraín cuando yo hablé de aguja.
Efectividad y no cantidad. Es lo que a mí me preocupa.
Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, hoy acá en La Tertulia, y gracias a ustedes también.
Y José Martí dijo: los pueblos, como las bestias, no son bellos cuando bien trajeados y rollizos sirven de cabalgadura al amo burlón, sino cuando en un vuelco altivo desencillan al amo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saluda nuevamente Amado Gil. Vámonos a Venezuela. Una encuesta realizada por la consultora independiente Dating Corp arrojó que los venezolanos en su mayoría no están satisfechos ni con la gestión del gobierno de Nicolás Maduro ni con la de Juan Guaidó como presidente encargado. En lo que para muchos analistas es una sorpresa, un 77% de los encuestados dijo que la oposición debe participar y votar en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Y precisamente hoy entrevistamos en este programa al presidente de Dating Corp y vamos a profundizar en estos resultados de esta encuesta que me parece reveladora y sobre todo yo creo que si yo fuera un político venezolano yo estaría muy atento a lo que ha arrojado esta encuesta. Me refiero a Jesús Seguías, presidente de Dating Corp. Gracias por acompañarnos, Jesús. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Saludos cordiales, Amado. Saludos cordiales a todos los oyentes de Radio Martí.
Bien, quiero nada más que dar este detalle. La muestra se hizo entre 1.198 electores entrevistados, o sea, electores venezolanos, 1.198. Hay un error muestral, el margen de error, como se le llama también, es de 2.83%, y el nivel de confianza que arroja la encuesta es de un 95%. Se hizo en entrevistas personales. Entrevistas estrictamente en hogares, en forma directa y personal, clasificando a los entrevistados por tipo de vivienda, edad y género. La supervisión fue 100% en el campo. Se hizo en Caracas, en estados de Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Yaracuy, Zulia, Mérida, Táchira, Portuguesa, es decir, prácticamente una muestra nacional en barrios mejores, en barrios menos afortunados, y por eso es que quizás esta encuesta sea representativa de lo que quieren los venezolanos. Danos las impresiones generales y después vamos por algunos detalles, Jesús.
Bueno, en primer lugar, las encuestas se leen en líneas gruesas generalmente, claro, ¿no? ¿Y qué nos arroja este estudio que hemos hecho y que lo comparamos con uno que hicimos hace un año, un poco parecido en algunas preguntas? Y la línea gruesa indica que en momentos en que Venezuela vive su peor momento en toda su historia, con una crisis económica devoradora, una crisis de servicios públicos, una crisis generada por la pandemia también, Además, pues, la crisis política y la crisis ética del país, y emocional, que es quizás la peor de todas. Sin duda alguna, el país llega a este punto con estas crisis sin liderazgo confiable. Es decir, esta es la primera gran conclusión del estudio, que todos los liderazgos, tanto el liderazgo colectivo representado por los partidos políticos, están resquebrajados. La confianza en los partidos políticos en este momento está en el último lugar, peleándose el último lugar con los cuerpos policiales de Venezuela. Las instituciones más confiables vendrían siendo la iglesia y las universidades. De manera pues que los partidos políticos están muy deteriorados, que es el liderazgo colectivo y el liderazgo individual también. Entonces, cuando vemos eso y vemos que y le preguntamos a los venezolanos qué debe pasar con los partidos políticos, observamos que casi el 70% de los venezolanos considera que los partidos políticos tienen que transformarse porque no sirven o deben desaparecer, que es la tendencia mayoritaria. 43% dice que los partidos políticos tienen que desaparecer y crearse nuevos partidos políticos. No significa que la antipolítica se está apoderando del país, todo lo contrario. Los venezolanos son muy políticos, en este momento no creen. Y eso tiene una explicación muy clara, Amado. Y es porque los partidos políticos y el liderazgo político del país, tanto el gobierno como la oposición, han entregado muy malas cuentas a los venezolanos. El gobierno ni hablar. El gobierno ha dejado el país prácticamente en la ruina, independientemente de las sanciones que pueden haber ocurrido o que existan en este momento. Ahí están planificados para fracaso, como se planificó el gobierno cubano, se planificó para fracasar en materia económica, la vieja antigua Unión Soviética, la China misma, todos se planificaron para el fracaso. Entonces, el punto está en que no han entregado buenas cuentas y la oposición tampoco entregó buenas cuentas, porque se le prometió a los venezolanos, en los últimos 2 años, por cierto, se le prometió... antes del 2019 y 2020, se le prometió que Maduro iba a salir de inmediato del poder. Yo me cansé de advertirlo, inclusive con ustedes hablando en este mismo programa, yo dije, eso no va a ocurrir, porque están caracterizando equivocadamente al adversario. No forma parte del club de los jugadores duros del planeta.
Y bien asesorado, ¿eh? Y bien asesorado.
Pues, por supuesto, está Kim Jong-un, están los Castro en Cuba... Es decir, el gobierno de Hafez al-Assad, de Siria, o sea, todos son gobiernos duros. Y el propio Donald Trump lo admitió a mediados del 2019 cuando vio que no pudieron sacarlo con un golpe de Estado, con otro golpe de Estado, con 40.000 sanciones. Y entonces Donald Trump concluyó que Nicolás Maduro era un jugador duro. Entonces, cuando eso ocurre, lo primero que tiene que haber ocurrido era un cambio de estrategia. Pues no lo hicieron, continuaron mintiéndole a los venezolanos que ya Maduro se iba, que porque tenían el apoyo de Donald Trump y de los Estados Unidos. Y yo me cansé de decirle, mire, Donald Trump podrá pensar lo que quiera, pero tiene sus limitaciones. En Estados Unidos no se deciden las cosas porque el presidente lo decida. Estados Unidos goza de un gobierno democrático que es bipartidista, que tiene los poderes están totalmente distribuidos y las decisiones se toman de manera colegiada. Entonces, eso no lo entendieron algunos y cuando se dieron cuenta que ya no era posible... Y claro, Donald Trump hizo lo correcto desde el punto de vista de sus intereses. Utilizó el caso venezolano para crear una buena narrativa en la Florida, para poder obtener la victoria en la Florida, porque los venezolanos y los cubanos tienen una gran afinidad por el tema político. Pero a los venezolanos no les sirvió de nada, porque lo que generó fue una frustración inmensa, se crearon expectativas equivocadas, y entonces hoy día ya los venezolanos saben que este liderazgo no hizo lo correcto, les mintió, y todavía ese liderazgo no termina por definir una nueva estrategia. Claro. Eso se está viendo en este estudio. En este estudio se demostró que ya los venezolanos, en su inmensa mayoría, el 50 y casi el 60% de los venezolanos, para decirlo en líneas gruesas, casi el 60% de los venezolanos ya no se identifican ni con el chavismo ni con la oposición. Bueno, es algo inédito en 20 años.
Te voy nada más, que te interrumpo para calzar lo que estás diciendo. De acuerdo a la encuesta, estoy leyendo, en cuanto al liderazgo, la pregunta, ¿usted se encuentra satisfecho o satisfecha con los resultados mostrados por Nicolás Maduro en su desempeño como político? Nada satisfecho, el 63% de los venezolanos o de los encuestados. La pregunta número 10, ¿Usted se encuentra satisfecho con los resultados mostrados por Juan Guaidó en su desempeño como político? Nada satisfecho. 77%, incluso más, un por ciento más alto que el de Nicolás Maduro. Yo creo que eso lo que está mostrando es el desgaste de la oposición en estos años de Juan Guaidó al frente del gobierno interino o el gobierno encargado.
Bueno, sí, y hay otra pregunta más allí, si la podrás ver. Tiene que ver con a quién reconocen los venezolanos como presidente constitucional.
62%.
¿Ah?
62% reconocen a Nicolás Maduro.
¿Y cuántos a Juan Guaidó? 6%.
6%, efectivamente, 6%.
Eso es una demostración de que, bueno, y la gente dice, bueno, pero es que Juan Guaidó es muy malo. No se trata de él en particular. Él podrá tener todas las mejores intenciones del mundo. El tema es que no entregó buenos resultados. Y eso en política se paga en cualquier parte del mundo.
Claro.
Entonces, el punto está en que los venezolanos se sienten desasistidos. Y hay un problema de paso, quiero decirlo, ¿no? Para los Estados Unidos hay un dilema enorme, porque Estados Unidos en este momento tiene comprometida su política exterior en el caso venezolano, reconociendo como presidente legítimo a Juan Guaidó, que para los venezolanos apenas es reconocido como legítimo por el 6% de los venezolanos. Y eso en la Comunidad Europea también está creando problemas serios. De manera que eso va a obligar a revisiones de la política hacia Venezuela. Ya lo hicieron desde que comenzaron a estimular las negociaciones, porque ellos saben perfectamente que los elefantes políticos se comen en rodajas, no en una sola sentada. Y que para poder resolver la crisis política venezolana, el gobierno y la oposición tienen que sentarse a buscar una salida negociada con desenlace electoral. No hay otro camino para el país.
Bueno.
No hay otro camino. No se trata de lo que me guste y lo que no me guste. No se trata de que esto es lo que yo quiero. Se trata de que no hay más camino. Por eso es que yo le hago esa observación muy constructiva a todos los que se oponen a las negociaciones, porque hay que salir de la dictadura, hay que salir del gobierno y del régimen. Y bueno, okay, pero ¿qué propones? ¿Qué propones? Si no crees en las elecciones, dime qué propones. Y ahí se les tranca el juego porque no dicen nada.
Claro, yo siempre he dicho, Jesús, siempre he dicho que una de las, digamos, de las conveniencias más grandes que tienen las dictaduras es cuando se escuchan las opiniones o por lo menos las opiniones ya del final. Es decir, hay que salir de la dictadura. Eso le encanta a los dictadores que digan eso, porque los dictadores saben que para salir de una dictadura hay un proceso, y la persona que dice hay que salir de la dictadura no tiene la estrategia para pasar por ese proceso. Y por eso es que los dictadores siempre buscan reacciones violentas, virulentas, determinantes, bien fuertes, porque eso es precisamente lo que les gusta. Aquí hay una pregunta que a mí me llamó muchísimo la atención, y te la paso y para que me hagas el comentario. Y es con respecto a las elecciones. Se había estado planteando durante mucho tiempo en Venezuela que ir a las elecciones no daba absolutamente nada, que ir a las elecciones era hacerle el juego a la dictadura de Nicolás Maduro, etcétera. Sin embargo, la encuesta arroja, la pregunta es, muchos opositores aún están discutiendo si deben o participar o no en esas elecciones del 21 de noviembre. ¿Qué le aconsejaría a ellos, o sea, usted como pueblo, como persona, qué le aconseja a esos políticos que participen y vayan a votar? 77% de los encuestados. Esto es una cifra alta, ¿eh?
Claro, porque es que los venezolanos, que no son tan ignorantes como muchos piensan, los venezolanos tienen mucho trecho recorrido en materia política, ellos saben por sentido común que ya lo único que queda en Venezuela es aprovechar cualquier rendija electoral que se presente, por más imperfecta que sea. Porque además, en ningún país del mundo, hasta el más democrático, todos los procesos electorales generan algún tipo de irregularidad. Y si no, pregúntaselo a los estadounidenses en este momento, o a los franceses, o a cualquier país donde siempre hay un espacio para la denuncia y para detectar irregularidades. Lo cual no significa que eso sea dominante, pero por lo menos siempre hay. Entonces, ponerse a buscar un proceso electoral perfecto en Venezuela, simplemente lo que estás diciendo es que tú no quieres ir a elecciones. Es una excusa que estás buscando. Porque además, ¿Cuántas veces no se dijo que Tibisay Bucena, que era la presidenta del Tribunal Supremo, del Tribunal Electoral antes, era una tramposa, que era una fraudulenta, que ella era la que impulsaba todos los fraudes, etcétera? Pues la oposición fue con Tibisay Lucena al frente del Consejo Nacional Electoral y con cuatro rectores chavistas de cinco. Fueron en el proceso electoral en el 2015, donde en las elecciones parlamentarias la oposición obtuvo en ese momento mayoría absoluta calificada de 112 diputados.
Bueno, gracias a eso Juan Guaidó es presidente encargado.
Simple y llanamente. Y la oposición venezolana participó con todo lo que tenían que haber hecho: tarjeta única, candidato único, unidad total, una excelente campaña paraguas y una buena defensa del voto. Esos elementos garantizaron una elección, una victoria contundente ante un organismo electoral totalmente manejado por el chavismo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué dinamitaste la ruta electoral después? Porque es que ellos no creen en eso, ellos creen en la salida fáctica del gobierno. Pero óyeme, lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que son unos zánganos, unos pícaros y unos cobardes. Porque ellos quieren que sean otros países quienes tomen la decisión de invadir a Venezuela, de mandar a sus hijos a pelear y a dar la vida en Venezuela, mientras los venezolanos ven lo que está pasando en el campo de batalla ahí a través del Twitter y de la televisión. ¡Oh, por Dios! Entonces, eso, por supuesto, esa manera de ver las cosas fracasó. Y lamento decir que en Estados Unidos, en Florida, en Miami, hay muchos venezolanos que tienen razón, están indignados. Yo no les quito la razón, porque han pasado por muchos problemas, muchos han sido afectados en su vida privada y en su vida económica. Eso lo entiendo yo. Lo que no puede ocurrir es que se pierdan las perspectivas y que entremos en un campo, en un mundo de emociones destructivas y autodestructivas que obnubilen tu nivel de pensamiento, que obnubilen tu capacidad de razonar y de tomar decisiones correctas. Ese es el problema, que en este momento las decisiones se toman basadas en emociones, de arranques emocionales que no contribuyen en nada.
Tenía yo un amigo que me decía que hay que derramar sangre caliente, pero hay que pensar con sangre fría. Y hay aquí en la encuesta, volviendo a la encuesta, hay también una pregunta que me llamó muchísimo la atención, y es: de acuerdo a sus preferencias, el próximo gobernador y los nuevos alcaldes de este estado deben ser, y entonces hay varias opciones, una de ellas es independientes del chavismo y de la oposición, mayoritariamente 61%, la gente dijo: no quiero ni chavistas ni opositores, quiero gente independiente, es decir, quiero caras nuevas. Y eso también es muy sintomático, Jesús, ¿eh?
Sí, y es preocupante también, porque eso lo que está demostrando es que los venezolanos están de a toque para que surja un nuevo invento en el país, como pasó cuando surgió Hugo Chávez. De cualquier improvisado que llegue en Venezuela ahorita puede hacerse cargo del asunto y del país sin saber qué es lo que va a hacer con eso.
O como tenemos ahora en el Perú con...
Exacto. El Pedro Castillo es un resultado de ese estado de descomposición.
Claro.
El mismo Bolsonaro es un resultado de esa descomposición. Y todos los que estamos viendo, y el mismo, inclusive, Bukele, es un resultado de esa descomposición que hay de todas las estructuras políticas tradicionales. Y en Colombia está de a toque para que ocurra lo mismo. Entonces, yo digo que definitivamente los venezolanos en este momento tienen la obligación de tomar decisiones sabias. No pueden fallarse. Mejor dicho, no nos podemos fallar. Este es un momento para pisar tierra. Y como ya la comunidad internacional tomó la decisión, que era, digamos, el impulso que tenían algunos radicales de la oposición, de que, bueno, la comunidad internacional nos apoya para la salida fáctica de Maduro. No es verdad. Eso no es verdad. Pues esa comunidad internacional hoy ya ha dicho: aquí la única salida que queda en Venezuela es sentarse a negociar con el que está allí, es decir, con Nicolás Maduro, y una salida electoral. Punto. No hay más camino. Y apúrense, porque nosotros, los demás países, tenemos demasiados problemas internos que resolver con el tema de la pandemia, que no tenemos tiempo para estar lidiando con unos venezolanos necios que no son capaces de entender en el peor momento de su historia que necesitan ponerse de acuerdo, como pasa con los países en los momentos más difíciles. Ese es el punto central, y la comunidad internacional se está fastidiando ya del caso venezolano, y tiene razón. Entonces, si la solución es de carácter negociado, y de carácter electoral, la pregunta que se hacen los venezolanos es qué va a pasar de aquí al 2024, que son las próximas elecciones presidenciales. Cuando el problema más importante, y lo dice la encuesta, el problema más importante de los venezolanos es el problema político, es la crisis económica, es la crisis de los servicios públicos, que no hay agua, no hay electricidad, no hay agua potable, no hay gas doméstico, no hay gasolina, y además la crisis de la pandemia. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, ahí es donde los venezolanos, a través de la encuesta, le dicen a los que van a negociar en México esta semana, que van a empezar las negociaciones, señores, lo más importante que tiene que sentarse a discutir no es la crisis política, es la crisis económica del país. Pero tú vas a ver que los políticos que se van a sentar en México no van a discutir la crisis económica. Están ensimismados en sus propios asuntos del poder. Y eso tiene fastidiado a los venezolanos. Los tiene enardecidos a los venezolanos. Están decepcionados de sus políticos. Y todavía los políticos, viendo todo esto, ven los estudios, ven las investigaciones, lo ven en la calle. Y todavía se preguntan, bueno, ¿qué estará pasando? Y creen que ellos son los que tienen la razón. Y siguen, digamos, imbuidos dentro de una burbuja que están aislándose del país cada día más. Y eso es lo preocupante.
Y también la falta de confianza. La encuesta arroja que las instituciones que merecen mayor confianza en Venezuela es la iglesia. La iglesia católica es la, o las iglesias en sentido general.
No, las iglesias.
Las iglesias.
La protestante.
Exacto, exacto. Por eso rectifiqué. Las iglesias, en sentido general, con un 23%, las universidades con un 17% y un 22% dice que no tiene confianza en nada. Yo creo que esto es grave. No,
y ve los partidos políticos. ¿Cuánto tienen los partidos políticos?
Lo busco. Tengo que buscarlo. Estoy hoja por hoja. Por eso. No. Si lo tiene ahí, dígame.
Ahí se están peleando el 1% los partidos políticos venezolanos con los cuerpos policiales que están altamente desprestigiados en el país. 1% de confianza tienen los venezolanos en los partidos políticos.
Dios mío. Lo del COVID es gravísimo también. 70% de los encuestados dijo que ha tenido en la casa, o sea, donde se realizó la encuesta, ha habido un afectado, o sea, un enfermo, por lo menos
sí,
uno.
Ahí hay una cifra, Amado, que es interesante, porque el gobierno dice que, bueno, que han salido afectados unos cuantos miles, y no. Venezuela tiene 7.5 millones de hogares antes del éxodo, debe estar en 7. Pero pongamos que tiene 7.5 y ahí estamos hablando de un 30% de hogares que tienen alguien que ha sido afectado, mínimo uno allí. El 30% son 2 millones y medio de venezolanos, mejor dicho, de hogares que han sido afectados. Si tú ves que cuando alguien sale afectado de un hogar, generalmente caen todos. De manera que los afectados por COVID en Venezuela sobrepasan fácilmente los 6, 7, 8 millones de personas.
Dios mío.
Entonces, dicen ahora, se les preguntó a las personas si han sido vacunados, aunque sea con una sola dosis. Bueno, casi el 40% dijo que sí, lo cual sigue siendo bajo, pero por lo menos han recibido una dosis. Y yo creo que ellos decidieron paralizar la segunda dosis para por lo menos poner una dosis, aunque sea a todo el mundo, para darle algo de inmunidad.
Claro.
¿Okay? El tema es que están en el limbo millones de venezolanos que no han recibido ni la segunda dosis.
Aquí encontré los detalles, ¿no? En uno por uno, son muchas páginas y estoy... Usted conoce la encuesta, yo voy detrás, ¿no? En cuanto a lo que es el bloque político que se siente más identificado, las universidades un 17.18%, las fuerzas policiales la mitad de un punto, 0.6%, las iglesias un 23%, el Tribunal Supremo de Justicia un 3.4%, ninguna, 22.4% de identificación. El gobierno nacional un 12%, la gobernación del estado un 4%, la alcaldía del municipio 3.4%, la Asamblea Nacional 4%, partidos políticos menos de un 1%, 0.92% es la confianza o por lo menos la identificación o cómo se siente identificado un venezolano con sus partidos políticos. Las Fuerzas Armadas 2.25, los partidos políticos 0.92.
Bueno, ahí tienes tú un retrato de lo que es Venezuela en este momento. Creo que más claro que eso no puede estar, y creo que los políticos de oficio están obligados a tomar decisiones inteligentes. antes que sea tarde, porque repito, Venezuela está de a toque para que surja algún nuevo invento, algún personaje que surja, algún loco, lo que sea, que surja y se haga cargo del país. Se haga cargo del país, porque es que no hay nada. Hay liderazgos locales, unos que otros en algunos lugares, pero no hay nada en términos generales. Yo creo que definitivamente, yo quiero decirte, yo soy optimista. Bueno. Soy optimista porque creo que por lo menos por primera vez ambos factores, el gobierno y la oposición, entendieron que se necesitan mutuamente. Y entendieron que hay que negociar. Y si se negocia un sistema electoral más o menos confiable, ya con eso es bastante. Todo queda en manos de la oposición. O sea, ¿cómo te explicas tú que un gobierno que tiene apenas el 20% del apoyo del país esté ganando todas las elecciones?
Claro.
Pues las ganas sencillamente por dos razones. Uno, porque la oposición no va a votar. Y en segundo lugar, porque se divide. Entonces, gana automáticamente el gobierno.
Eso es tema para otro programa, la división de la oposición y quizás la falta de, si no es de unidad, por lo menos la falta de compromiso hacia un mismo camino, ¿no?
Sí, señor. Vamos a esperar a ver. Yo soy optimista que las cosas pueden comenzar a mejorar, sobre todo en materia económica. El país tiene que arrancar de nuevo. Eso no se puede posponer más. Y los únicos que pueden asumir la reconstrucción económica del país son los empresarios privados. Pero tiene que haber un nuevo marco jurídico, tiene que haber un nuevo pacto social, tienen que haber reajustes muy grandes en la economía, que yo no creo que sean difíciles porque el gobierno de Nicolás Maduro está tomando muchos consejos del gobierno chino, que ya pasó por lo mismo, y ellos saben que el capitalismo es la única solución que queda para Venezuela y para el mundo entero.
Así es. Jesús Eguías, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Felicidades por la encuesta. O sea, me parece una encuesta seria. Ahí están los resultados. Siempre va a tener detractores, ¿no? Hay quien dirá que esta encuesta...
Por cierto, me da un segundito aquí,
¿sí?,
para decir...
Nos quedan 15 segundos.
Esta encuesta nosotros le hicimos, digamos, pusimos al país a participar en ella públicamente, porque le mostramos un mapa satelital a través de nuestra aplicación, el Live Tracking, donde ellos podían ver en vivo la ubicación de todos los encuestadores a nivel nacional.
Ya.
Y podían, además de eso, ver el proceso de transcripción de la data en tiempo real en vivo. O sea, que ellos iban viendo cómo iban creciendo las barras, iban bajando, todo. Estuvieron ya Hasta la medianoche viendo todo. En un solo día hicimos ese trabajo.
En otras palabras, fue transparente para que no haya trampas.
Gracias.
Para que no digan. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Hasta aquí, hasta mañana. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente.
Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible.